Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas, radioundab.edu.ar.
Diario UNDAB, una hora de actualidad con los temas de la comunidad universitaria. Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este martes 28 de febrero de 2023, último día del mes. Y se nos va febrero también, ¿eh? Así que bienvenidos, ¿eh? Hasta las 10 de la mañana estaremos con esto que es Diario UNDAB, con toda la actualidad y también con los temas que competen a la comunidad universitaria. Señores, día de calor en esta jornada de martes. 24 grados 6 décimos la temperatura en estos momentos, con una humedad del 78%, una presión de 1014 hectopascales, 8 décimos, viento del norte a 7 kilómetros por hora, y vamos a tener el cielo parcialmente nublado con una máxima de 35 grados, ¿eh? Porque se viene una semana de sofocón, ¿eh? Mucho calor va a haber en la ciudad de Avellaneda, porque vamos a tener así una semana de temperaturas que van a oscilar entre los 34 y los 35 grados. Bueno, si tenés que ir hacia la ciudad de Buenos Aires, vamos a decirte que tenemos jornada de movilizaciones. 8 de la mañana, y no solamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, sino también en muchas partes del país. A las 8 de la mañana en la ruta 9 y ruta 90 por la autopista Rosario-Buenos Aires va a haber un corte por los trabajadores agropecuarios. Después, a las 9 de la mañana, va a haber una concentración en Aturguibán, Corrientes y Esmeralda por la Asociación de Personal Jerárquico de la Industria del Gas. También a las 10 de la mañana va a haber una concentración en la Corte Suprema Talca Guano 550 por el equipo republicano. 11 y 30 de la mañana va a haber una concentración en el Congreso Nacional por los jubilados clasistas y por último a las 12 concentración en el Congreso Nacional por Libres del Sur, ¿eh? Así que va a estar bastante complicado lo que es el centro y la parte de Congreso de la ciudad de Buenos Aires. Manifestaciones, piquete de transportistas en la autopista Rosario, altura Río Tal, a kilómetro 154 en ambos sentidos. Hay cortes intermitentes, demoras de una hora aproximadamente. También hay cortes por obras, ¿eh? Bueno, va a estar bastante complicado lo que va a tener la jornada del día de hoy. Cortes por obras del gobierno de la ciudad, esto es Avenida Corriente entre Vera y Julián Álvarez, hay un corte parcial. También en Avenida Paseo Colón entre Avenida Brasil y Avenida Juan de Garay, corte parcial en ambos sentidos. También Avenida Paseo Colón entre Avenida Brasil y la calle Estados Unidos, corte total sentido hacia el norte contra Carril. También te digo que en Almirante Brown, entre Villa Fania y Paseo Colón, tenés un corte parcial en los carriles centrales. Avenida Honorio Pueyrredón, entre Ampere y Planes, corte total sentido hacia el sur. También te digo que en Avenida Independencia, entre Virrey y Liniers y 24 de noviembre, tenés un corte parcial. Lo mismo ocurre en Avenida Belgrano, entre Ricón y Sarandí. Avenida Libertador y Avenida Intendente Bullrich, corte parcial sentido hacia Retiro. En el puente de Ciudad de la Paz, entre Santos Dumont y Avenida Dorrego, tenés un corte total en ambos sentidos. Avenida Dorrego y Caldas, corte parcial sentido hacia la Avenida Warnes. En Avenida Las Heras, entre Avenida Pueyrredón y Uriburu, tenés un corte total sentido hacia el centro. San Martín y Avenida Libertador, corte parcial, ¿eh? Y Avenida Centenera y Rosario, corte total ahí en Caballito. Así que a transitar con mucho cuidado, con muchas cuestiones, tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿eh? Porque va a estar complicada esta jornada y además el calor va a ser lo suyo. 5 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana. Dicho todo esto, nos ponemos en marcha y vamos hacia las voces de los protagonistas.
Repaso de la actualidad en las voces de los protagonistas.
¿Y qué nos dejó la jornada de ayer? Bueno, Alberto Fernández a los estudiantes les dijo: tomen la educación como una inversión de su futuro. El presidente Alberto Fernández, presidente de la Nación, dio inicio al ciclo lectivo 2023 con un acto en la localidad chaqueña de Basail, donde pidió a los estudiantes que no tomen la educación como una obligación, sino como una inversión de su futuro. Acompañado por el gobernador local, Jorge Capitanich, y por el ministro de Educación, Jaime Persic, el jefe de Estado destacó a diversos personajes históricos en los movimientos políticos que hicieron mucho a lo largo de los años para que la educación sea accesible para todos. El concepto de enseñanza obligatoria es un concepto correcto porque lo que está haciendo el Estado es impulsar a seguir estudiando, pero no tomen la educación como una obligación, tómenla como una inversión de su futuro. Dense en cuenta de que cuando más estudian estarán en mejor condiciones para afrontar el mañana. Y el mañana es de ustedes, no es nuestro. Lo que nosotros debemos hacer es darle las herramientas. Esto lo dijo el presidente a los estudiantes reunidos en el lugar. También dedicó un párrafo de su discurso a honrar la memoria del cardiocirujano René Favaloro, quien se suicidó, como todos saben, en el año 2000, tras denunciar demoras en los pagos por parte del Estado a su fundación. Por una ironía del destino, terminó muriendo porque el Estado no dio respuesta a sus proyectos, que es la Fundación Favaloro. Nunca más puede morirse un Favaloro porque el Estado lo abandonó, porque todo lo que le dio a la Argentina no tiene precio y todo lo que le hubiéramos pagado era poco para que él, por lo que él dio por nosotros. Esto lo explicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que decía esto.
La Argentina hizo mucho a lo largo de los años para que la educación sea accesible a todos, para que todos puedan recibir la educación que corresponde. Una que debe remontarse a Belgrano y Alberdi, que fueron realmente visionarios el día que pensaron que la educación debía ser pública y gratuita para todos y todas los argentinos, porque allí estaba la base del desarrollo.
Tayana anunció la incorporación de dos nuevas aeronaves para las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, expresó junto al jefe de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Xavier Isaac, que las aeronaves Hércules C-130 y A-63 Pampa 3, bloque 2, para incorporar a esa dependencia militar, y anunció que movilizará otras unidades al sur del país frente a las Islas Malvinas. Las máquinas fueron modernizadas íntegramente en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín Sociedad Anónima, con aportes del Fondo Nacional de Defensa, y que serán incorporadas a la flota de las Fuerzas Aéreas Argentinas. Esto es resultado de una decisión política y de una estrategia de reequipamiento que tiene su base en la ley FONDEF, que brinda los recursos para avanzar hacia las direcciones correctas. Los aviones vamos a usarlo no solo para transporte, sino para fortalecer el despliegue, el control y la vigilancia de todo nuestro territorio. Esto lo expresó el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana.
Son dos aviones de transporte, de traslado de materiales, uno más grande, que es el SAP, que es el quinto SAP que incorporamos, y el cuarto B-200 de una serie más grande de 12 B-200 que serán para la Fuerza Aérea. ¿Qué objetivo tiene? Tiene el objetivo de mejorar la conectividad y las posibilidades de movilización en general.
Ayer, tras el caos que dejó, bueno, justamente la medida de fuerza que tomaron los colectiveros, se levantó el paro en las primeras horas de la tarde en todo el AMBA. El Ministerio de Trabajo informó que se había levantado el sorpresivo paro de colectivos que afectó a miles de usuarios, fundamentalmente en el área del AMBA, luego de que la cartera laboral convocara a una conciliación obligatoria, como lo confirmó la ministra Raquel Kelly Olmos en un diálogo con la televisión. En el transcurso de las horas que pasaron en la tarde, los colectiveros volvieron a prestar servicio con normalidad. Por otra parte, el grupo DOTA se comprometió a pagar sueldos adeudados y los trabajadores comenzaron justamente a levantar la medida de fuerza y a abstenerse de tareas. Desde la Unión Tranvía Automotor culparon a la empresa de colectivos por el sorpresivo paro que afectó a más de 50 líneas que circulaban en el AMBA, y señaló que utilizan a los trabajadores para presionar al gobierno por el atraso de pago de los subsidios. No Nos encontramos con una empresa Dota, tenía los portones cerrados. El 24 de febrero el gobierno debía darle el dinero correspondiente por los subsidios y no lo hizo, señaló uno de los sindicalistas. Los trabajadores de colectivos aseguraron que el acuerdo paritario firmado por la conducción del sindicato de la UTA es insuficiente respecto a los índices de inflación. Exigen que se le depositen 20.000 pesos de un acuerdo salarial que, según indican, deberían haber cobrado el viernes pasado. Para el 2023, la UTA acordó un aumento del 29,7% escalonado en tres cuotas, que se pagará entre enero y mayo, según la paritaria firmada, y cobraron un 10% de aumento en enero, y van a cobrar un 10% en marzo, y finalmente la tercera cuota será en mayo por un 7%. Por eso, Miguel Bustinduy, dirigente de la UTA, decía esto después de que levantaron el paro.
Lo que pasa es que hay veces que quedamos en esta situación que es incómoda porque nosotros sabemos que el usuario va a trabajar todos los días y que necesita este tipo de transporte, pero también queremos que el usuario y que el Estado Nacional y que todos los que tienen que ver, los medios, sepan que nosotros estamos en una organización que tenemos 150.000 pesos de sueldo inicial y que el secretario general firmó por un 10, un 10 y un 7 y la inflación ya se la comió. No estamos de acuerdo con el aumento, pero encima lo terminan pagando cuando nosotros terminemos de adivinar a ver cuándo lo cobramos.
Hemos finalizado la temporada más importante de la historia de la provincia. Esto lo dijo Axel Kicillof, gobernador bonaerense, que aseguró en el día de ayer en la ciudad de Mar del Plata que 16.400.000 personas visitaron la provincia durante este verano, lo que representa un récord y un incremento del 4,2% respecto del anterior. Y señaló que se trató de la temporada más importante de la historia. Estamos muy contentos por poder cerrar estos 10 encuentros y de las políticas públicas que diseñamos para que esta temporada alcanzara y superara a la anterior, dijo el gobernador durante un acto realizado en el Torreón del Monje. Destacó en ese sentido el impacto de los paradores recreos instalados por el gobierno provincial en distintas localidades turísticas que fueron visitados por más de 1.200.000 personas y contaron con la participación de 2.500 artistas y trabajadores de la cultura, 270 shows, 600 actividades en circuitos culturales y 250 funciones de teatro. Los paradores recreos son una política de igualación de oportunidades para todos y todas. Le podemos dar a todas las familias espectáculos, entretenimientos y juegos hasta el último día de la temporada, dijo Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Hemos conformado un gran equipo que ha logrado que junto con el sector privado y la decisión de millones de familias que prefirieron los destinos de nuestra provincia, esta sea la temporada más importante de la historia de la provincia de Buenos Aires. 16.400.000 turistas visitaron la provincia.
En el orden internacional, la ONU alertó sobre el retroceso de los derechos humanos en todo el mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó en el día de ayer en Ginebra que los derechos humanos sean atacados por todos lados y advirtió en particular sobre una violación sin precedente desatada por la invasión rusa a Ucrania, que centró gran parte de la apertura de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de este organismo. Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció por su lado el regreso del viejo autoritarismo y de las guerras de agresión destructoras de una época pasada que tienen consecuencias mundiales, aludiendo a la invasión de Ucrania y la situación en Irán, en Siria, en Nicaragua, en Haití o Etiopía, que centrarán los debates. Nunca hasta ahora la Comisión de Derechos Humanos se había reunido durante tanto tiempo, lo que refleja la importancia del momento cuando se celebra el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El jefe de la ONU hizo hincapié en que dichas declaraciones es atacada por todas partes y denunció a los gobiernos que socavan sus fundamentos. Volker Tark, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, decía esto. Como sabemos muy bien hoy, la opresión del pasado puede regresar en varios disfraces. El viejo autoritarismo, con sus brutales límites a las libertades en general y la sofocante camisa de fuerza del patriarcado, las viejas guerras destructivas de agresión de una época pasada con consecuencias mundiales, como hemos presenciado nuevamente en Europa con la invasión rusa a Ucrania. Y estas fueron las voces de los protagonistas que dejó la jornada de ayer.
Diario UNDAB, las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad
con los temas de la comunidad universitaria.
Actualizamos los datos del tiempo de la hora 9 del Servicio Meteorológico Nacional. 25 grados, 2 décimos, humedad 73%, viento del norte a 9 kilómetros, cielo algo nublado y la máxima, señores, para la jornada de este día martes, 35 grados. La música la trae Rita Lee con Reza.
Dios me proteja, da su inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você.
Diario UNDAB. Punteo de títulos. Punteo de títulos. Las noticias más importantes de la jornada. Diario UNDAB.
Jornada de mucho calor en este día martes 28 de febrero con una temperatura de 25 grados ya, dos décimos, y una máxima pronosticada para esta jornada de 35 grados. A hidratarse mucho porque va a estar brava la jornada de hoy. Y señores, ya a esta hora, 9 de la mañana, 18 minutos, armamos la primera plana de nuestro diario, Diario UNDAB de este día martes 28 de febrero, y le damos la bienvenida al señor Fernando Pearson.
Hola,
Fernando,
¿cómo va? Axel, buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, muy bien.
Es imposible no empezar con un tema que nos interesa a todos los argentinos porque son coletazos del Mundial.
Sí, señor.
The Best. Argentina se llevó todos los premios y le puso show a la gala. Messi, elegido el mejor del año. Y galardones para Scaloni, el Dibu Martínez y la hinchada albiceleste. Algo cosa que me quedó por saber, ¿por qué fue el Tula la representación de todos los argentinos?
Porque es uno de los, digamos, hinchas más conocidos a nivel internacional, porque va a dar cátedra afuera.
Muy bien. Seguimos. La Cámara de Diputados busca aprobar el proyecto de moratoria previsional. La iniciativa permitiría unas 800.000 personas pueden acceder a la jubilación. El tratamiento había fracasado en diciembre cuando Juntos por el Cambio y otros bloques se negaron a dar quórum para el debate. Defensa corporativa ante la convocatoria al fiscal Carlos Stornelli. La familia judicial rechazó la citación de jueces y fiscales a la Comisión de Juicio Político. Dos jueces federales ya declararon ante la comisión, pero los comunicados se difundieron frente a la convocatoria al fiscal rebelde. Ahora que se cita a Stornelli, se zambullen de cabeza. Indudablemente, este personaje tiene las influencias como para generar estos comunicados, dijo el diputado Rodolfo Tailade. Por cuarto año consecutivo empiezan las clases en la fecha prevista y sin paros en la provincia de Buenos Aires. Iniciaremos las actividades educativas y escolares de 190 días y dejaremos atrás esa angustia que se presentaba en la provincia siempre al inicio de cada ciclo lectivo, señaló el director general de Escuelas, Cultura y Educación. Cristina Kirchner y Alberto Fernández volverán a verse cara a cara, el discurso, los invitados y la corte en duda para la Asamblea Legislativa de este año. Máximo Kirchner esta vez estará presente, el Evita no va a movilizar y el máximo tribunal decidirá en bloque si asiste o no al discurso del presidente. Alberto Fernández, nunca más puede morirse un favaloro porque el Estado lo abandonó. El presidente destacó que la Argentina hizo mucho a lo largo de los años para que la educación sea accesible a todos. Durante el acto inaugural de un nuevo establecimiento educativo chaqueño, el presidente aconsejó a los estudiantes tomen la educación como una inversión de su futuro. La conexión entre Washington, Buenos Aires y la India para los secretos de la negociación de Sergio Massa con el Fondo Monetario Internacional para ver si se llega a la meta de las reservas. El juego a tres bandas del ministro de Economía en India, Argentina y Estados Unidos para lograr tocar las metas del acuerdo está en pleno proceso. Con Doñate proscripto, hoy juran los senadores en el Consejo de la Magistratura. La Corte Suprema de Justicia toma juramento este martes a tres de los cuatro senadores con mandato en el Consejo, en un acto que estará encabezado por el presidente del Alto Tribunal, el multidenunciado Horacio Rosati. Hasta el fin de semana se habían contabilizado 156 casos en la provincia de dengue. La crisis hídrica favorece la propagación. En Bermejo, municipio boliviano que limita con la frontera argentina, con aguas blancas ya se detectaron 266 casos.
Diario UNDAP. Las primeras páginas de la radio. Una hora de actualidad
con los temas de la comunidad universitaria.
9 de la mañana, 22 minutos hasta las 10. Estamos en esto que es Diario UNDAV.
Efemérides sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en
fútbol. Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides sonoras.
Un día como hoy, 28 de febrero, pero de 1958, nace en Buenos Aires Eduardo Blanco. Es un actor argentino de cine, teatro y televisión, hoy radicado en España.
Hola. Hola. Muchas gracias por la meserita. Está divina.
La hice con los aparatitos de Bruno.
¿En serio?
Sí.
Che, ¿y el bote anda?
No, le patina el embrague.
¿Eh?
Es un bote.
Un día como hoy, 28 de febrero, pero de 1983, la dictadura llama a elecciones. El dictador Reinaldo Vignone anuncia el cronograma electoral que marca el fin del régimen instaurado en 1976. En un discurso por cadena nacional, hace saber que la fecha de las elecciones presidenciales será el 30 de octubre de 1983 y que pretende entregar el mando el 30 de enero de 1984. La fecha de los comicios será efectivamente el 30 de octubre. Esto es lo que dice la historia.
Y el domingo 30 de octubre 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino.
28 de febrero de 1984, en Villa Carlos Paz, Córdoba, fallece Osvaldo Pacheco, nombre artístico de José Ramón Fernández. Fue un actor argentino de radio, cine, teatro y televisión. Su desempeño más recordado fue en el ámbito de la comedia y el teatro de revistas, donde recibió el apodo de Pachequito.
A los males de la pobre pura, que va a ser madre y tiene a su madre enferma, pudiendo también perder a su hijo. ¿Qué le pareció? A mí me hace llorar.
Un día como hoy, 28 de febrero, pero de 2013, renuncia el Papa Benedicto XVI al pontificado de la Iglesia Católica. Fue anunciada por él mismo el 11 de febrero de 2013, convirtiéndose así en el primer Papa en renunciar en 598 años de historia.
Ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et animi necessarius est. Que ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitate meam administrarum commissum bene administrandum.
Y estas fueron las voces que hicieron historia.
Radio UNDAD, aire universitario. Radio UNDAD, Radio UNDAD, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundad.edu.ar. Radio UNDAD. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
Se va a caer.
Se va a caer. Guía para identificar y accionar ante las violencias contra las mujeres y disidencias.
Radio UNDAV, Universidad Nacional de Avellaneda.
Violencias contra las mujeres. La ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece que existen 5 tipos de violencias.
La violencia física es aquella que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer afectando su integridad.
La violencia psicológica tiene como objetivo generar un daño emocional afectando la autoestima de la mujer.
La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva.
La violencia económica se refleja a través de las acciones que condicionan la independencia financiera de la mujer.
La violencia simbólica se ejerce mediante patrones estereotipados, reforzando construcciones culturales propias del patriarcado.
Para atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencias por motivos de género, llama al 144.
Nueve de la mañana, 27 minutos. Lo que vamos a hacer ahora es nuestra perla musical de la semana. Recordamos que ayer comenzamos con Hay que salir del agujero interior, el tema que realmente popularizó a uno de los grupos de La Plata, como fue Virus. Y esta vez vamos a escuchar la interpretación de Joaquín Vitola interpretándonos Hay que salir del agujero interior.
Hay que salir del agujero interior. El amor sin drama con
Entrevista.
Charlas con los distintos referentes sociales, culturales y académicos.
Radio UNDAD.
Hora de la mañana, 31 minutos, es como venimos haciendo en esta semana. Estamos hablando con los protagonistas de nuestra universidad. Y en este caso vamos y tenemos el gusto de recibirlo en el piso al secretario de Bienestar Universitario, especialista Ignacio Garaño. Hola Ignacio, ¿cómo va?
Hola Axel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, comenzamos un año nuevo, 2023, con muchas expectativas, con muchos cambios. Digo, también a nivel mobiliario también tenemos novedades. Así que bueno, contanos un poquito cómo viene Bienestar trabajando para lo que es ya el comienzo de este año.
Bueno, te cuento, mirá, estamos ya trabajando muy intensamente de cara al arranque de las clases.
Claro.
Que todavía faltan unos días, pero uh-huh. Arrancamos el 1 de febrero con la etapa diagnóstica, uh-huh. con el ingreso a la universidad, así sí. que ahí estuvimos trabajando, bueno, formamos la semana pasada, el viernes, dentro de esa etapa diagnóstica, la Secretaría de Bienestar tiene una jornada que llamamos La Universidad es para Vos.
Ajá. Uh-huh.
Y que le hicimos para todos y todas los y las ingresantes a la universidad, donde les mostramos las distintas políticas de la Secretaría, que los van y las van a acompañar en toda su trayectoria educativa.
Claro.
De manera dinámica, uh-huh. lúdica, participativa. Así que en el Poli de Piñeiro, este viernes, estuvimos con gran cantidad de estudiantes, tanto a la mañana como a la noche. Y bueno, estuvimos trabajando, también estamos trabajando desde el área de discapacidad y accesibilidad en generar las condiciones para que los estudiantes y las estudiantes con discapacidad y de la comunidad sorda que están ingresando a la UNDAB en este momento puedan también tener sus intérpretes si lo necesitan o sus ajustes razonables en relación a la accesibilidad física. Así que bueno, venimos trabajando fuerte en ese arranque, venimos también en mucho diálogo con el Ministerio de Educación de Nación.
Ajá.
Para todos los programas de becas nacionales.
Eso te quería preguntar después. Bueno, sí, después vamos a hablar un poquito puntualmente
sí,
de
sí,
las
sí.
becas.
Así pero que bueno, venimos como, ya no te diría calentando motores, venimos uh-huh. ya muy, muy fuerte trabajando con todo el equipo para el arranque del año, del ciclo lectivo, ¿no?
Porque son muchos ejes lo que tiene Bienestar, ¿no? Como para ir cumpliendo, digamos, los objetivos de este año.
Sí, nosotros siempre decimos que tenemos como dos grandes ejes de trabajo, o tres, podríamos decir. Uh-huh. Uno, que tiene que ver con políticas de cuidado y promoción
claro.
de derechos de nuestra comunidad universitaria.
Uh-huh.
Y ahí tenemos, bueno, por un lado, la política hacia las infancias de la UNDAB, con la ludoteca,
uh-huh.
que es un espacio lúdico-pedagógico para hijos e hijas, no solo de estudiantes, sino también de docentes y no docentes,
uh-huh.
al cual, por supuesto, también aprovecho para invitarlas, porque está abierta la inscripción todo el año, así que se pueden sumar y funciona
bien.
De 8 a 22 en la sede Piñeiro.
De 8 a 22 en Piñeiro.
Sí.
Correcto.
También tenemos dentro de esta área de políticas de cuidado todo un área de salud,
uh-huh.
donde trabajamos, por un lado, el eje que decimos, llamamos un DAP saludable, ¿no? Cómo generamos, digamos, instancias de promoción de la salud, de hábitos saludables, vinculados no solo a la alimentación, al uso del agua, al agua potable, al acceso
uh-huh.
al agua potable,
uh-huh.
a pensar también una universidad libre de humo.
Ajá, mirá.
Y también a pensar distintas campañas de vacunación y de prevención y promoción de la salud. Pero
sí.
también el año pasado apareció un emergente que venimos trabajando y que generamos una política al respecto que tiene que ver con la salud mental.
Ajá.
Empezamos a notar bueno, que había necesidad de un espacio de escucha en cuanto a la salud mental y generamos un ámbito con profesionales de la salud para bueno, tener un primer acercamiento, una escucha y un vínculo, por supuesto, interinstitucional con servicios de salud que trabajan este tema. Así que venimos trabajando con eso. Bueno,
¿y esto sí. que fueron detectándolo, digamos, por el tema después de la pandemia?
Sí,
¿Esto fue, como un disparador como para pensar en estos temas?
Sí, en la salida de la pospandemia, podríamos decir, uh-huh. el año pasado, aparecieron situaciones y nada, preguntas, demandas en relación a esto por parte de nuestra comunidad universitaria, y lo trabajamos con el rector, vimos la necesidad de generar ese espacio, con lo cual tenemos un espacio para escucha, para entrevistas, en la sede Piñeiro también, en el espacio de salud, y bueno, también consultas que pueden ser por otros canales, pero están las profesionales también a disposición para acompañar en esto y para que la universidad no mire para otro lado, sino que también abrace a nuestra comunidad en estas cuestiones, ¿no?
Claro, claro. Recién hablábamos de las becas, Nacho, y tiene que ver fundamentalmente, bueno, con que la universidad proporciona muchas becas, ¿no?, para muchos estudiantes. Contanos un poquito de eso.
Sí, mira, justamente otra de los temas que trabajamos en esta gran área de políticas de cuidado es la cuestión de las becas. Ahí, la verdad que el Estado Nacional invierte y ejecuta políticas muy fuertes y ha construido nuevas políticas de becas que tienen una mirada muy interesante al respecto. Tenemos las becas Progresar, que son becas nacionales que existen hace varios años. Sí. Esas becas arrancan la inscripción mañana, por eso es importante que los y las estudiantes estén atentos. La inscripción va a ser del 1 al 31 de marzo.
Correcto.
Para todas las carreras de la universidad, menos las carreras que son denominadas estratégicas y que trabajan con otra línea de becas, que son las becas Manuel Belgrano.
Ajá.
Las becas Manuel Belgrano son muy interesantes porque implican no solamente una ayuda económica, sino también que el estudiante se comprometa con distintas acciones que lleva adelante la universidad en las carreras estratégicas que abordan esta beca, que en el caso de la UNDAP son la licenciatura en Ciencias Ambientales, la Tecnicatura en Conservación de la Naturaleza, también la Ingeniería en Materiales, la Ingeniería Informática, y este año se suman las carreras de Diseño también.
Ah, mirá.
Así que va a haber una... y también la Licenciatura en Recursos Energéticos. Va a haber una oferta interesante de carreras, y la idea es que los estudiantes y las estudiantes que apliquen esta beca puedan también participar durante la semana en proyectos de investigación vinculados a la carrera,
bueno,
en acciones de gestión y de extensión, también en proyectos, por ejemplo, que tengan que ver con ayudantía de alumnos, es decir, que puedan poner algo de sí y formarse de la mano de la beca también.
Qué bueno.
Y surge este año también una beca interesante que estuvo ya el año pasado, que son las becas YPF, que también tienen que ver con... son becas que da la Fundación YPF, que también aplican a estas carreras que te decía, becas muy carreras muy similares a las de a las becas Belgrano. En ese caso, en nuestra universidad tiene que ver con las carreras de ambiente y la ingeniería en materiales.
Ah, correcto.
Y estamos trabajando con YPF y con el Ministerio la posibilidad de sumar la nueva licenciatura en recursos energéticos, ya que justamente las becas de YPF tienen que ver con este tema energético. Entonces,
claro,
bueno, como es una carrera nueva, estamos trabajando para que la puedan incorporar.
Bien, bien. ¿Hay mucha demanda en las becas?
Mira, sí, la verdad que tenemos miles de estudiantes inscriptos. Cada año más se hace una necesidad, porque, bueno, si bien no es una beca que te reponga un salario, pero
no,
sí te da una ayuda importante para poder sostener la cursada, comprar los materiales. Y se complementa con otra ayuda importante que tienen los estudiantes y las estudiantes que viven en la provincia de Buenos Aires, que es el boleto estudiantil universitario.
Bien.
Es una política que existe hace más o menos 4 o 5 años.
Sí.
Y permite que los y las estudiantes puedan tener un monto que se carga en la SUBE y que les permite viajar, bueno, el transporte público.
Claro,
¿no?
Lógico. ¿Y cómo tienes que hacer ese trámite? Digo, yo soy aspirante a ingresar a la universidad. ¿Qué tengo que hacer?
Bueno, ese trámite se hace a través del CIU. Actualmente todavía no está abierto, digamos, sí lo tienen quienes ya se inscribieron el año pasado. Dentro de breve tiempo nos van a avisar de la Secretaría de Transporte de la provincia cuando se abra y lo vamos a difundir. Es decir que en estos días no está todavía abierta la inscripción, pero es un trámite vía CIU. Los estudiantes tienen dentro del CIU una pestaña que lo lleva
directamente a hacer el...
Está conectado el CIU con el boleto estudiantil.
Ah, bien, bien. O sea que es fácil, digamos, de fácil acceso y además fácil hacerlo,
sí,
¿no?, al trámite.
Sí, sí, tal cual.
Bien. Estamos charlando con el secretario de Bienestar Universitario, especialista Ignacio Garaño. Nacho, ¿cuál es, hablabas de dos o tres ejes que tiene, digamos, sí, la Secretaría, pero que realmente hay previamente a esos ejes, digamos, hay todo un trabajo de equipo. Vos recién hacías, nombrabas al equipo, lo nombrabas en general. ¿Cómo trabaja ese equipo? ¿Cómo organizás que el trabajo sea, porque evidentemente todo lo que venís contando es de mucha actividad y que lleva mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, y para contarte eso te cuento un poco las otras dos líneas, porque después te hago un análisis ahí del trabajo y de la lógica del trabajo en la Secretaría. Las otras dos líneas son el área o línea de participación universitaria, donde tenemos el área de deportes, uh-huh, que después si querés te cuento un poco más, sí, el área de accesibilidad y discapacidad, que algo te mencioné, sí, y todo un área de vinculación con el colectivo estudiantil, donde tenemos los tutores pares, tenemos también la vinculación con los centros de estudiantes, los voluntariados y demás. Y la tercera línea de trabajo, que es transversal, uh-huh, es el programa transversal de políticas de géneros y diversidad.
Correcto.
Dicho esto, lo que tratamos de hacer en la Secretaría es generar una articulación intra e inter áreas, ¿no? Es decir, al interior de la Secretaría yo fomento mucho que las áreas no sean compartimentadas, okay, sino que se pueda trabajar, que el área de deportes trabaje con género, que accesibilidad trabaje con salud, que la ludoteca se vincule con deportes, uh-huh, es decir, que generemos todo el tiempo un trabajo mancomunado, porque claro, me parece que potencia las áreas de laburo y además tiene que ver con una cuestión conceptual de pensar justamente que las disciplinas o los ejes de trabajo no van en carriles fragmentados, uh-huh, sino que es importante la mirada del otro, de la otra.
Claro, está todo mancomunado.
Encontrarse con las distintas recorridos y trayectorias y formaciones. Así, uh-huh, que hemos logrado en estos años generar realmente un laburo interdisciplinario al interior de la Secretaría, que lo reprodujimos hacia afuera de la Secretaría. Uh-huh. Trabajamos con las otras áreas de gestión, con los departamentos. Uh-huh. Trabajamos también con los ministerios y las áreas de gobierno. Por ejemplo, para las becas trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Cooperación y Acciones Prioritarias, trabajamos con el ANSES, trabajamos también con el Ministerio de Salud. La verdad que digo, es la manera que encontré para que se fortalezca lo que hacemos, obviamente, pero además, podamos generar nuevas líneas de laburo.
Claro, ¿no? Claro. Y estaba pensando en esto. Vos decís, bueno, si todo esto que estás hablando con un gobierno de alguna manera que cree en la educación pública. Me imagino que los 4 años del macrismo ha sido bastante complicado todo esto que vos estás planteando, ¿no?
Sí, mira, justo veníamos hablando con unos compañeros y compañeras de la Secretaría, qué importante que es para las universidades públicas y para nuestra área, que, uh-huh, que implica pensar el bienestar de la comunidad universitaria, tener un Estado Nacional presente, claro, activo, que genere políticas, uh-huh, que te convoque a articular. Nosotros somos una universidad pública, somos parte del Estado, somos, exacto, parte de un proyecto de país. No nos, uh-huh, pensamos autónomos en el sentido de hacer lo que se nos canta. Tenemos, por supuesto, un gobierno autónomo, un cogobierno y demás, sí, sí, pero, sí, pero nos pensamos en línea con un Estado Nacional que se piense con la gente adentro, ¿no? Que se piense que para de y para el pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí me parece que no es lo mismo y que sufrimos mucho los 4 años de macrismo. Fue muy cuesta arriba pensar las políticas universitarias, pensar, encontrarle la vuelta con crisis presupuestaria, con emergencia presupuestaria.
Emergencia, claro, exactamente, eso te iba a decir.
Superior. Uh-huh,
exacto.
La verdad que ahí el rector también le puso el cuerpo y el pecho a pensar en cómo hacíamos para sostener la universidad, claro, con el agujero presupuestario que nos dejaron. Uh-huh. Y en este tiempo, en estos últimos años, bueno, volver a tener un Estado presente, poder reunirnos con los ministerios. Nosotros trabajamos mucho con la Subsecretaría de Trayectorias Estudiantiles, de fortalecimiento de trayectorias estudiantiles del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Política Universitaria. Poder hacer eso codo a codo, juntarnos. Ahora estamos trabajando también con Andrea García, que es la Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, pero también con la Secretaría de Educación, con Silvina Birst, nos convoca a las universidades a trabajar. Es decir, la verdad que venimos laburando con el Estado codo a codo, uh-huh, y eso se puede hacer con un Estado que piensa, que se piensa garantizando los derechos del pueblo, obviamente, ¿no? Si no, no hay forma.
Sin lugar a dudas. La última de mi parte, para dejarte ya libre, porque sé que tenés muchas actividades, ¿cuál es la expectativa de este año? ¿No? Un año, viene año difícil, porque es un año electoral, es un año de mucho trabajo y además la universidad está creciendo tremendamente. Entonces, ¿cómo vienen las expectativas que vos tenés?
Mira, a ver, fundamentalmente para este año, como siempre, aunque parezca obvio, es laburar incansablemente para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Este, uh-huh, año tuvimos un ingreso fuertísimo, entraron más de 6.000 estudiantes, claro. Explotó la universidad en el buen sentido, sí, y sí. Eso está muy bueno.
Sí.
Entonces, por un lado, es trabajar políticamente para garantizar no solo el acceso, sino la permanencia,
claro.
Y las trayectorias educativas de quienes eligieron a la UNDAV. Pero también, y pensando a nivel nacional y la coyuntura, por supuesto, político-electoral que se nos viene, también es nuestra responsabilidad este año poner en valor a la universidad pública, no naturalizar todos los derechos conquistados estos años y defenderlos, ¿no? Defenderlos con la comunidad universitaria, si es necesario, en las calles, organizados y organizadas, articulando fuertemente con los gremios, docente, no docente, con la Federación de Estudiantes, con la Asociación de Graduados y Graduadas. Es decir, estar muy alertas y muy activos como comunidad universitaria, participando, uh-huh. generando, digamos, herramientas y dispositivos para democratizar nuestra universidad cada vez más y estar de pie para defender la educación pública. Me parece que eso es clave en este año, ¿no?
Uh-huh. Bien, año arduo, si los hay, ¿no? Es cierto. Nacho, muchísimas gracias por haberte llegado al estudio y charlar un poco. Siempre es bueno tener en cuenta y dar un conocimiento de lo que se viene haciendo, que es bastante oculto, digamos, porque el hecho del planeamiento, del trabajo en las oficinas es totalmente distinto. Y es bueno que lo podamos dar a conocer, ¿no? Porque el trabajo realmente es arduo y se vienen desafíos muy grandes. Digo, nuestra universidad, como lo decías recién, está creciendo mucho y bueno, hay que atenerse a eso, ¿no?
Tal cual. Bueno, Axel, yo te agradezco el espacio. Siempre Radio UNDAV está acompañándonos en todo lo que hacemos, así que de mi parte un agradecido por darnos este lugar.
Por favor, un abrazo grande.
Un abrazo.
La música de este día martes la trae Rita Lee, también con Roberto de Carvalho, interpretando Baila Conmigo.
Efemérides Sonoras.
Era el 17 de octubre de 1951.
El Concorde sigue con su gira sudamericana.
11, 10, 9, ignition sequence start.
El básquetbol es campeón olímpico, grítelo en fútbol.
Los sonidos que hicieron historia.
Los sonidos que hicieron historia.
Efemérides Sonoras.
Un 28 de febrero, pero de 1942, nace Brian Jones. Fue integrante de la formación original de los Rolling Stones y el más experimental de la banda. Clave en discos como Afterman y Their Satanic Massacre Records. La mala relación con sus compañeros llevó a que fuera apartado de los Stones. El mes de julio de 1969 apareció ahorcado en su piscina. Su muerte, sumada a otras posteriores, dio pie al mito de los artistas célebres del rock fallecido a los 27 años. ...28 de febrero pero de 1947... ...nace Jorge Don... ...en el barrio de Ciudad de Jardín... ...en el partido de 3 de febrero... ...el bailarín argentino se formó... ...en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón... ...y con María Fuchs... ...en Europa se integró a la compañía de Maurice Béjart... ...y fue pareja de baile de Maya Plisskaya... ...alcanzó celebridad con la coreógrafa de Béjart... ...para Bolero de Ravel... ...que bailó en la película Los Unos y los Otros... ...falleció en Luciana a los 45 años... ...víctima del VIH... ...la fecha de su nacimiento se recuerda en la Argentina... ...como el Día del Bailarín... Un 28 de febrero de 1973 en Nueva York se conocía la noticia del fallecimiento de Pablo Tito Rodríguez Lozada, más conocido como Tito Rodríguez, fue un cantautor, músico y director de orquesta puertorriqueño estadounidense.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos.
28 de febrero de 1981, Queen toca por primera vez en Buenos Aires en el teatro, en el estadio de Vélez Sarsfield. El conjunto inglés llega al país en el marco de una gira sudamericana bautizada The Game Tour. De esa manera, Freddie Mercury, Brian May, Jen Deacon y Roger Taylor llegan por primera vez al país. ...28 de febrero, pero de 2019, fallece André Previn en Manhattan. El pianista, compositor y director de orquesta había nacido en Berlín en 1929 y emigrado con su familia a los Estados Unidos por el ascenso del nazismo. Grabó discos de jazz y por sus bandas sonoras para películas ganó 4 Oscars. Casado con Mia Farrow, le dio su apellido a la hija adoptiva de ambos, Sonjin Previn. De luego se casaría con Woody Allen, por quien Farrow había dejado al músico a fines de los años 70. Fue director de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y estos fueron los sonidos que hicieron historia. Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana, señores, nos vamos, ha llegado el momento de la despedida. Gracias como siempre por acompañarnos en este último día del mes de febrero, ya 2 meses de este año 2023. Como siempre, el señor Diego Aguilera en la operación técnica y también nuestro compañero, amigo y camarada, el señor Fernando Pearson, al cual le damos nuevamente la bienvenida en la continuidad de nuestra radio. ¿Cómo va, Fernando?
Me gusta lo de camarada.
Sí, es un camarada. Andrada, ¿cómo no? Podría andar. Sí, señor, ¿cómo no? ¿Cómo está?
Bien, bien, expectante, porque tengo entendido que hoy es un día sofocante.
Sí, señor.
Me salió, lo voy a escribir, me salió un versículo.
No solamente hoy,
expectante,
¿eh?
Expectante.
Le digo que va la semana, va a ser
varios
días. Sí, así es, varios días. Nos vamos despidiendo del verano con todo, señor, con todo, ¿eh?
Cada 28 de febrero,
sí,
o sea, cada día como hoy, internacionalmente,
sí,
se festeja, ¿cómo se puede decir que se festeje? Bueno, se conmemora o se recuerda,
sí,
la lucha contra el calentamiento global.
Así es, exactamente.
Así que, sí, señor. Hoy en un día caliente, vamos a decirlo de esta manera.
Hoy le vamos a hacer honor, digamos, claro, al día, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí, claro,
así
totalmente.
Que uno supone que es algo que a las grandes potencias no les importa demasiado, ¿no? Porque no han, por ejemplo, firmado el protocolo de Kioto en su momento,
sí,
o no han reducido su emisión de gases tóxicos y de carbono. Pero que en países, por ejemplo, Estados Unidos, por nombrar uno desarrollado, ya están teniendo sus tragedias climatológicas.
Sí, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Han tenido frío hasta de 50 grados bajo cero.
Y grandes inundaciones.
Exactamente.
Estados casi completos bajo el agua, tifones.
Sí. La economía, vio, el capitalismo, eso no tiene mucha importancia, porque
hasta
se reconstruye.
Que toca, me imagino.
Y no sé, pero, no estoy tan seguro.
Un amigo mío muy escéptico me decía, para cuando a ellos les llegue el problema ya van a tener comprada la Argentina, que no los tiene, entonces se van a venir a vivir acá
y
nos desplazarán a nosotros a lugares, a inframundos.
Sí, sí. Bueno pero sí, digamos que tiene.
No hay que perder la esperanza
maneras. No, de que las cosas cambien. Y nos quedan muy pocos años para revertir un poco este gran caos que el ser humano ha hecho a este planeta. Lo quiero sacar de este tema del planeta y vamos a una alegría, porque ayer revivimos el Mundial de Fútbol, señora. Aquel domingo 18 de diciembre volvió a nuestras imágenes porque se entregaron los premios de BES y ganamos todo. Todo lo que pusimos en la parrilla, todo se comió, señor.
Bueno,
así que
demostramos una vez más, sobre todo a los europeos, que se sienten raza superior en cuestiones futbolísticas, que somos mejores.
¿Por este año? Sí.
Por este año.
Este año lo demostramos que somos mejores. Bueno, Messi elegido el mejor del año. Uno ya sabía que Messi iba a ser, ¿no? Haber ganado el Mundial para Messi, bueno, era lo que le quedaba. Y entonces uno ya más o menos. Ahora, el Dibu competía con
grandes figuras.
Claro, exactamente. Con grandes arqueros. Sin embargo, yo no le tenía mucha fe, sin embargo, lo ganó. Y Scaloni competía nada más con Carlo Ancelotti,
¿no?
Con Ancelotti y Guardiola.
Claro.
O sea, Ancelotti venía de ganar 4 Champions League, digamos, un tipo con distintos equipos, o sea, un tipo con una trayectoria. Y ayer decía Scaloni muy humorísticamente, decía, ¿cuál es la sensación que tenés haber competido y haber ganado con tanto? Es un caradurismo, dijo el tipo.
Claro,
es un caradurismo.
Como que le parecía demasiado.
Claro, exactamente. Sin embargo, con la humildad de siempre, agradeció a su plantel, digamos, y también agradeció a su cuerpo técnico que lo acompañó. Y bueno, obviamente a su familia, a la gente de Pujato, bueno, hizo todo, con una humildad que realmente lo caracteriza y hace muy bien para nuestro país. Y por supuesto todos esperamos que el Dibu se llevara el trofeo como el guante, ¿no? Cuando ganó el Mundial.
No, se cuidó.
Y habló muy bien, muy emocional.
No
y
hizo
también,
gestos obscenos.
No, para nada. ¿Y sabe qué? El Tula subió con su bombo a recibir porque también ganamos a la mejor hinchada.
Eso es algo que me llamó bastante la atención. Me tocó una vuelta, ya que estamos con una anécdota con el Tula.
A ver.
Me tocó una vuelta, viajar a Rosario en un colectivo de larga distancia y compartir butaca con el Tula, justamente.
Ajá.
Un señor de cara aguileña, delgado en ese momento, no sé cómo está ahora, lleno de cadenas de oro.
Sí, totalmente.
Que no soportó que yo no le dijera la palabra en la primera fracción del viaje. Por lo tanto, en un momento me dice, ¿sabe quién soy yo?
Ah, sí, directamente,
digo, como para entender. ¿Cómo no? Digo, sos el Tula. Porque aparte él en ese momento era, como decirlo, una suerte de jefe de la barra brava de Rosario Central.
Claro, exactamente.
Que un gran fanático en esa de época Central. Que te estoy hablando tenía buena relación con la barra brava de Racing.
Ajá, mirá.
Por lo tanto, yo ya lo había visto varias veces en la cancha de Racing, pululando. Cada vez que venía acá un acto de Carlos Saúl, porque también fue barra brava de Carlos Saúl.
Sí, también, exactamente.
Paraba acá, venía a comer acá unos choris cerca de los hermanos Macano.
Ajá, mirá, mirá.
Se lo solía ver por esas cuadras al Tula dando vuelta durante los 90.
Bueno, es un hombre ya mayor. Sí. Él contó ayer que hace del año 74 que empezó a seguir a la selección. Sí, claro. O sea, hizo todos los mundiales del 74 hasta la actualidad. Por supuesto, con la camiseta de Argentina, el gorro de Argentina, todos los collares de oro habidos y por haber. Uh-huh. Y con su bombo, que fue su amigo inseparable durante estos años, ¿no? Que dice, vamos a Argentina, el bombo, y lo hizo subir. Con un asistente que no sé, me parecía que podría haber sido el hijo, pero era un asistente que
desde
lo acompañó.
Desde el 74, o sea, sí. El Tula nunca se perdió un mundial.
No,
claro, porque
nunca.
El tipo tenía posibilidad porque él trabaja y le fue muy bien en el... él trabaja de... ¿cómo viajó a todos los mundiales?
Bueno, él dice que es pobre. Él dice que es pobre, pero que viajó por todo el mundo. Eso es una cosa. Y yo qué sé.
Todos los premios que se dieron, ese que es el que menos me atrae.
Bueno,
porque
no,
tanto
pero
se habla en realidad, de la barra brava, que esto, que lo otro, de la gente que está garpa, el que va y toca el tambor por guita. Bueno, el Tula era uno de esos para mí, Hablo por mí.
Bueno, está
así
bien.
Que un símbolo de la desgraciada década menemista, que bueno, ayer fue galardonado a la misma altura que Messi. Bueno, son cosas que pasan.
Sí, en realidad lo que él representa, porque representa, digamos...
Representa si hay algo... lo vago que viajan gratis
no,
por el mundo.
No, representa lo que realmente se vivió después del Mundial, con 5 millones de personas en la calle cuando llegó el seleccionado. Representa lo que pasó en Qatar con todos los argentinos que iban a los estadios, más los... otros países que empezaron a alentar a la Argentina y se vestían con los colores de la Argentina, o sea que fue, digamos, un momento muy especial. Y lo ponen al Tula, bueno, porque evidentemente debe tener contacto con la AFA, el AFA lo debe haber llevado y tengo... él representa
su... claro, debe tener contacto con Macri, porque ahora que me acuerdo,
pero con el
Macri
Chiquitapia
inició
también
cuestiones políticas en su momento con Carlos Saúl, así que no sería raro.
No, digo, está todo conectado con todo, pero sí. lo cierto,
ya,
más allá...
Ya di mi opinión, ya no voy a agregar más nada.
Más allá de eso, me parece que evidentemente, cuando uno escuchaba los, en Instagram, determinados periodistas extranjeros que hablaban de la pasión argentina y de todo eso, bueno, evidentemente representa eso, ¿no? Representa lo que nosotros vivimos como pasión, nuestro fútbol, ¿no? Y lo que se logró el 18 de diciembre, bueno, después de 36 años realmente fue una gran fiesta.
Está
y ayer se volvió a rememorar eso. Y agradezco mucho que lo hayan ganado los tres, porque los tres se lo merecían, tanto Scaloni como el Dibu, como Messi, evidentemente se merecía. Así que bueno, nada, y el país también se merecía tener un premio. ¿Qué es eso? Este es un invento que han hecho ahora, esto no existía.
En realidad, vamos a ser honestos, antes estaba unido al premio que daba el periodismo francés y se daba el famoso botín de oro. Bueno, ahora se separaron.
Sí, esto lo hace la FIFA, antes lo daba una revista francesa.
Exacto, así que se escindieron, por decirlo de alguna manera,
exactamente. El debés es un poco lo que... Lo cierto, el debés que tiene más o menos corre la suerte de lo que son los premios Oscar, que lo votan todos los integrantes, digamos, de la familia futbolera, ¿no? Bueno. Jugadores, técnicos,
claro, y el otro dirigente, lo hacen solo periodistas.
Y eso lo hacen los periodistas, exactamente. Así que bueno, pero así fueron manejándose las cosas.
Déjame antes de despedir a Diego Aguilera que haga mención a que hay una parte de Avellaneda y del país muy contenta porque anoche ganó Racing, lo frenó en seco a Lanús, con el cual también tenemos simpatía porque es un municipio vecino, pero bueno, muy bien la academia, encaramándose hacia la punta.
¿Y qué tiene que ver Diego Aguilera con la academia?
Que el lunes festejamos el triunfo de Temperley, bueno, hoy festejamos El de Racing.
Ah, mirá, sí, es,
¿está bien?
Es, no, no, está bien.
Pero usted festeja tú, yo no puedo festejar a Racing, por favor.
Es una factura que se van pasando, digamos, a ver cómo, quién festeja qué cosa.
Ay, sí.
Está muy bien.
Ay, sí.
Bueno, está muy bien, está muy bien.
10:05
de la mañana. Van a comer empanadas ahora también, ¿no? Van a comer empanadas.
También. Claro, sí, me imagino. Porque nosotros comemos empanadas temprano, señor.
Y sí, señor.
De carne temprano. Picante, cortada a cuchillo.
Y es como, y en fría, fundamentalmente, sí. Porque es como la pizza, ¿no? Que uno come.
Mire, mire la cara de Aguilera.
En el desayuno.
Riéndose como niño con juguete nuevo.
Y bueno, porque...
Sabe que se viene la empanada.
Sí, ¿no?
Sí, lo sabe.
Bueno.
Diego Aguilera
y lo es feliz sabe. Con eso.
Y le decimos, chau, hasta mañana.
Hasta mañana, Dieguito. Que la pasen lindo. Chao.
Casamiento gay, além de opção, é controle de população.